Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid. Culminamos una semana, parecía interminable el puente, sobre todo para los que no lo hemos hecho. Parecía interminable, pero aquí termina por lo menos la parte laboral de los que no lo hemos hecho. Todavía quedarían sábado y domingo y ya el lunes retornaremos al horario habitual de 7 a 12. Hoy lo tenemos hasta las 9 de la noche, pero hay mucho que contar, muchísimo que contar. Por ejemplo, les hablaremos, por empezar por lo último, que es lo que hay que hacer y el deber de todo periodista, hay que hablarles de la cumbre euromediterránea. La cumbre euromediterránea, en la que se ha decidido que habrá, como ya saben, gasoducto con participación española, tendrá dos recorridos, costará 2.500 millones, y en esa cumbre euromediterránea y sobre ese proyecto está hablando en estos momentos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Ya lo ha hecho antes de la primera y segunda reunión de trabajo que él ha presidido, porque esta cumbre se está celebrando en Alicante. Ahora también está repasando lo mismo, básicamente, que ha dicho hace unas horas, repasando las ideas que España ha aportado para este proyecto, que tenía cierto escepticismo en algunos estados. Está aprovechando para dejar algún recado a algunos homólogos europeos, Pedro Sánchez, para recordar que, aunque algunos estuvieran en contra de esas propuestas españolas, finalmente van a salir adelante porque son soluciones reales. Está diciendo esto. Es una parte de lo último que ha ocurrido en el día de hoy. La otra pasa inevitablemente por el Mundial de Qatar, en el que ya no está España y tampoco está Brasil. Tampoco está Brasil. La Brasil de Neymar, la Brasil de Vinicius, la Brasil de Rodrigo, de Casemiro, ha caído contra Croacia. Contra esos de los que se decía que apenas llegaban a culminar un partido, que no tenían gol, que la defensa tenía muchas grietas. Bueno, pues todos esos han puesto en serios apuros a Brasil, que se ha adelantado en el marcador y luego han empatado. De hecho, han tenido oportunidad para remontar el partido antes de que finalizase la prórroga, pero todo se ha decidido en los penaltis. En los penaltis, que tan mal recuerdo nos han dejado, por cierto, a los españoles. Y en esos penaltis, Croacia se ha impuesto a Brasil. Croacia no ha fallado, Brasil ha fallado dos, uno de ellos Rodrigo, el madridista Rodrigo, y otro, y el que ha marcado, el que sí ha marcado ha sido Luka Modric, que además ha habido un momento interesante cuando Casemiro, ex del Madrid, y Luka Modric, actual jugador del Madrid, se han pasado el uno al otro el balón para turnarse en el lanzamiento de penaltis. En cualquier caso, Croacia sigue adelante, se clasifica para semifinales a la espera de lo que ocurra en el partido de hoy, partidazo entre Países Bajos y Argentina. Y como les decíamos, se está celebrando la Eurocumbre Mediterránea en Alicante. Está hablando en estos momentos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Del resto de Estados miembros. Contamos con las condiciones para ello, por nuestro liderazgo en renovables, nuestra capacidad de regasificación, adaptable a las necesidades de los diferentes países de la Unión, y queremos ponerlos a disposición de nuestros socios. Nos mueve, como he reiterado en muchas ocasiones, un europeísmo arraigado en la sociedad española y que nace de la convicción moral y también de la solidaridad como valor fundacional del proyecto europeo. Y por ello, es imprescindible reforzar las interconexiones energéticas de la península ibérica con el resto de Europa. Esta mañana, como saben, nos hemos reunido los tres gobiernos, Francia, Portugal y España, junto con la Comisión, para fijar los detalles de la puesta en marcha del corredor H2 Med. Asimismo, hemos
el corredor de hidrógeno verde es la noticia de esta Eurocumbre Mediterránea. Un corredor a tres, lanzado, impulsado por tres potencias, una de ellas la española, y con ello España aspira a convertirse en exportador de hidrógeno verde. De hecho, en estos momentos concentra el 20% de los proyectos mundiales, por lo que el corredor de hidrógeno verde es una oportunidad para convertirse en exportador de esta energía y, ¿por qué no?, para encontrar alternativas y soluciones a futuros líderes o tiranos que decidan poner en jaque a Europa, por ejemplo, en la cuestión de la crisis energética. Hablaremos de ello, hablaremos de muchos otros asuntos nacionales. Hace una hora ha terminado el plazo para presentar las enmiendas a la reforma, las enmiendas parciales a la reforma del Código Penal, en las que ya no se ha hablado solo de delito de sedición, también de delito de malversación, también incluso de incrementar penas para los empresarios que no respeten los derechos laborales y de muchas otras cosas. Se ha aprovechado, han aprovechado varias potencias, lo repasaremos y en el plano madrileño hablaremos en clave electoral porque hoy la izquierda en la Asamblea lo ha hecho. Ha dibujado un futuro sin Ayuso, pero se ha preguntado cómo llegar a ese futuro. De esto y todo hablamos a partir de ahora, de las 7 y 5 de la tarde, momento en el que nos asomamos al tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Momento algo complicado en las carreteras, especialmente en la zona sur. Destacamos dos alcances. Uno afecta a la salida por la A4 a la altura de Pinto y otro en ambos sentidos genera dificultades en la A5 en Alcorcón. También al margen de estas incidencias destacamos que hay tráfico en la entrada por la M607 a la altura de Monte Carmelo por otro accidente. Y también sin accidente ya, pero tráfico en la salida por la A3 en Rivas. Por lo demás, situación ya relativamente más tranquila en las carreteras de la comunidad. Ha parado de llover, lo que se está notando en que el tráfico es más fluido. Pero como siempre, les pedimos mucha prudencia al volante.
Prudencia y precaución porque ha parado de llover, pero el agua sigue en el asfalto. Todavía sobre movilidad, desde hoy ya está operativa la nueva línea municipal de autobuses que une el barrio de Rejas con el área intermodal de Canillejas y además, o un apunte más, tanto esta ruta como el resto que opera la empresa municipal de transportes de Madrid serán gratuitas el próximo lunes 12 de diciembre. Una bienvenida a la rutina tras un largo puente que persigue, como en otras ocasiones, atraer y fidelizar a usuarios a este transporte público madrileño. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Ya se ha hecho 10 veces y por tanto esa será la decimoprimera vez en que se ponga en marcha y a lo largo de estas 10 veces se han subido 26 millones de madrileños, de los que 6 millones en usuarios no habituales. Con esta medida pretendemos que esos usuarios no habituales conozcan de las bondades y ventajas del transporte público y por tanto se conviertan en usuarios habituales.
Caravante, por cierto, también se ha referido y aprovechamos para completar información de servicio hablando de la climatología a la lluvia que no cesa, salvo ahora, que nos está dando una pequeña tregua. Necesitábamos agua, pero tanta requiere dosificación y labores en coordinación con el canal de Isabel II.
En Ciudad de Madrid hay 124.000 invernales y se ha hecho un estudio para detectar aquellos que tienen un mayor riesgo de acumulación de agua a través de los avisos, aparte de bomberos y de reclamaciones y llamadas de los vecinos, esos 9.000. Sobre los 124.000 se están limpiando de manera prioritaria.
Y una más a propósito de la circulación por las calles de la capital, una buena nueva para los transportistas. Durante todo el próximo año 2023 podrán moverse por el centro aunque su vehículo posea el distintivo B, una decisión, una moratoria que el alcalde considera justa y que desliga de la negociación de los presupuestos con Vox. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento facilita la vida a los transportistas porque, según explica el alcalde, es de justicia.
Lo que queremos es transmitir un mensaje a los transportistas de tranquilidad y de comprensión. Somos conscientes de la dificilísima situación económica que tienen que afrontar, del escenario de incertidumbre que hay en estos momentos y, por tanto, que no les podemos trasladar más cargas y gravámenes porque la situación no lo aconseja.
Este es, según Almeida, el único motivo. Niega que se trate de un guiño a Vox de cara a la negociación presupuestaria y, por cierto, apela el alcalde a la dirección del partido de Santiago Abascal.
Creo que es una posición personal, personalísima, de Javier Ortega Smith y por eso apelo a Vox como partido para que por lo menos, se sienten a negociar. Y si no se quiere sentar a negociar Vox como partido, que le explique a los madrileños por qué no se sienta a negociar unos presupuestos y por qué bloquea una ciudad como Madrid.
Desde Vox, precisamente, Ortega Smith ha aplaudido la moratoria otorgada por el gobierno municipal, aunque a su juicio es insuficiente y pide que se extienda también al resto de vehículos afectados a partir de enero.
Siete y casi 10 minutos de la tarde en la región el conflicto sanitario entre sindicatos y Consejería de Sanidad que motiva la huelga indefinida de médicos de atención primaria, una huelga en vigor, recuerden, contrasta con dos buenas noticias en el ámbito administrativo y también de tratamiento. Por un lado, los farmacéuticos tienen desde hoy mucha más información en la receta electrónica de los pacientes y por otro, el 12 de octubre el hospital ha puesto en marcha el proyecto Cápsulas Mágicas de Felicidad para hacer más llevadero a los niños su enfermedad y su ingreso. Eva Prat.
Los farmacéuticos pueden consultar ya desde hace una semana toda la hoja de medicación activa que tiene un paciente y con ello ver la fecha de los productos prescritos. Esta posibilidad evita errores en la administración, como son las duplicidades terapéuticas. José Manuel Becerra, vocal de titulados de oficinas de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Pues que, por ejemplo, si el paciente ha ido al médico, al traumatólogo, y le ha cambiado el antiinflamatorio que estaba tomando, ahora sabemos cuál es el antiinflamatorio que tiene que tomar a partir de ahora. Evitamos la duplicidad de tratamientos y hacemos que el paciente cumplimente bien su medicación.
Y pensando en los más pequeños, el Hospital 12 de Octubre ha puesto en marcha el proyecto Cápsulas Mágicas de Felicidad, una iniciativa lúdica que ayuda a los niños ingresados a afrontar su enfermedad mediante la pintura, la escritura y el dibujo. Lo hizo en su día Candela, que murió en 2018 por un sarcoma de Ewing. Ahora su madre, Carmen, en colaboración con la periodista Carolina Pinedo, quiere que otros niños se olviden del dolor a través de la creatividad.
Las cápsulas contienen una hoja, un folio, en el que invitamos a los niños a responder una pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Entonces viene un dibujo de Candela y un texto de Carolina, porque también sabemos que a través de la lectura y de la escritura los niños expresan también sus emociones y sus sentimientos.
Cuando acabe el proyecto, este material se recopilará en un libro que formará parte de la sala de juegos del hospital.
Un apunte sanitario más está relacionado con las mascarillas. La obligación de llevarlas en transporte público ha de continuar, ha asegurado Carolina Darias. E Isabel Díaz Ayuso no solo no ha contrariado a la ministra del ramo, sino que ha reconocido que justo ahora hay mucho virus y mucho contagio.
Para que las personas expertas no hagan un pronunciamiento contrario, vamos a esperar. Estamos en una época, además, ahora, como saben, de incremento importante, tanto de virus sincitial como de gripe y de bronquiolitis. En cualquier caso, vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir yendo de la mano de las personas expertas.
Sanidad sabrá las decisiones que tiene que tomar en ese aspecto, porque ahora mismo estamos en una etapa que parece complicada de más contagios en general, de gripes, etcétera. Y, bueno, tendremos que seguir todas las decisiones que vayan tomando desde el Ministerio.
Declaraciones de la presidenta regional desde la nueva oficina de empleo de Vallecas Santa Eugenia, de la que dice es el modelo del futuro que se va a extender además al resto de oficinas de la red madrileña. Una actualización con muchas novedades que repasa Begoña Alarcón.
Todo más luminoso, más moderno, el doble de espacio con talleres específicos de formación, un espacio de coworking y otro de realidad virtual para ajustar el perfil del desempleado.
¿Por qué te decantaste por los estudios que has realizado?
Siempre lo tuve bastante claro. La verdad es que creo que es algo vocacional. Y siempre me ha gustado trabajar con personas.
¿Has realizado formación complementaria?
Sí, después de la carrera hice un máster y también hice parte del doctorado en psicología.
Es la oficina de desempleo del futuro, atención personalizada y competente para unir al parado con quien ofrece el puesto de trabajo, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
De este modo lo que queremos es orientar y formar mejor a cada uno según sus competencias y gestionando de una manera más eficaz las ofertas de empleo, uniendo una vez más al que busca el empleo y también aquel que está buscando a quien emplear y que en muchas ocasiones queda vacante porque no encuentra el perfil que está buscando.
La Oficina de Empleo de Santa Eugenia en Vallecas es el modelo a seguir. La idea es ir modernizando las 42 oficinas que hay en la región.
Pues por mucho que se modernice Ayuso, aún le falta un paso para subirse al carro del siglo XXI e incluir alguna de las enmiendas del partido líder de la oposición en los presupuestos. Es el reproche que ha hecho hoy Más Madrid a la comunidad, al gobierno regional, antes de ocuparse junto al PSOE de la meta final, desbancar a Ayuso de la presidencia. La cosa es acordar la fórmula, María González.
Desde Más Madrid han dicho que les gustaría que el Partido Popular no fuera en contra del sentido común y aprobase unos presupuestos acorde al siglo que vivimos. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
El Partido Popular puede seguir haciendo unos presupuestos negacionistas y continuistas con los años pasados o puede subirse al carro de Europa y subirse al carro del siglo XXI. Para ello tiene 2.000 enmiendas, casi 2.000 enmiendas de Más Madrid, a las que solamente tiene que votar que sí.
Mónica García apunta a que el objetivo de los partidos progresistas es echar Ayuso de la presidencia.
Tenemos un objetivo, yo creo que todos los grupos progresistas tenemos el mismo objetivo y es que la señora Ayuso no esté a partir del 28 de mayo del 2023 en la Puerta del Sol y que haya un gobierno que tenga empatía, que sea consciente de los retos que supone ahora mismo vivir en el siglo XXI.
Pese a que todos comparten ese mismo objetivo, el problema de la izquierda es su división. Juan Lobato, portavoz del PSOE.
En concreto la Comunidad de Madrid, con unos antecedentes históricos muy claros. Y es que en 2015 no gobernamos la Comunidad de Madrid, los progresistas, con Ángel Gabilondo de presidente, por esa división de la izquierda de ideología comunista, de ese espacio de clásico de Izquierda Unida o del PC. Y en 2019 perdimos la Alcaldía de Madrid, los progresistas, por esa división exactamente igual de ese espacio de la antigua Izquierda Unida, Podemos, etc.
Lobato dice que los socialistas no pueden agruparse porque representan una ideología concreta y amplia de la mayoría socialdemócrata progresista.
En algo van de la mano ambas formaciones y es que no van a apoyar las cuentas de Isabel Díaz Ayuso. La economía es así noticia regional, pero también local, porque apenas echemos el cierre al puente nos embarcamos en la aventura del gasto navideño. Este año todo es más caro y si queremos mantener el ritmo de comidas, de regalos, de ejercicios anteriores, habrá que gastar más o de lo contrario nos tocará sacrificar algo. Chema Moreno.
Estas navidades gastaremos más que el año pasado y no porque nuestra cartera esté más llena.
No, porque los precios han subido.
Según está la inflación, pues en comida compraremos menos comida y no gastaremos más.
Compraré lo mismo que el año pasado, pero como está todo más caro, no gastaremos más.
Con el salario que uno recibe, pues lo que uno gasta en cosas va a gastar mucho más de lo ganado.
Gastaremos 735 euros de media según la OCU, un 15% más que en 2021. Además, según el INE, productos típicos de estas fechas como el marisco o el cordero han incrementado sus precios hasta un 12% en un año, aunque algunos madrileños no esperan gastar tanto.
Tampoco gastamos mucho, la verdad.
Pero a 700 euros seguro que no llegamos.
A ver si podemos cenar siquiera, porque es que están las cosas muy mal.
Intentamos un poquito menos.
El gasto aumentará especialmente en regalos, casi 400 euros, y aunque estos datos de la OCU sean solo una estimación, la mitad de los encuestados piensa que este año gastará más de lo planeado.
Una de las actividades que coronan otro gasto, el gasto municipal, el gasto público, en esta época es la tradicional cabalgata de Reyes, que todos los madrileños esperan con ilusión, salvo algunos vecinos del distrito de Villaverde por la polémica que también vuelve por Navidad. El recorrido esta vez no incluye al barrio de San Cristóbal de Los Ángeles y, claro, quienes viven allí pues no están muy contentos. Ángel García.
Poco hay de magia navideña en la cabalgata de Reyes de Villaverde y sí, mucha polémica. Una docena de asociaciones, 5 AMPAs de colegios públicos y un par de clubes deportivos se oponen al desfile que propone el ayuntamiento por recortar el paso por Butarque y excluir a San Cristóbal. Javier Sáenz es presidente de la Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal.
Lo que están haciendo nuevamente dejar a las vecinas y sobre todo a las niñas y los niños de San Cristóbal sin la cabalgata. Esto no es de forma fortuita ni accidental, sino que es un plan orquestado y llevado a cabo en esto, en la limpieza, en la seguridad, en absolutamente todo.
Históricamente la cabalgata de Villaverde abarcaba el distrito completo con un itinerario de 14 kilómetros, un recorrido demasiado largo. Por eso las asociaciones decidieron preparar una cabalgata popular autogestionada por los vecinos que terminó siendo acordado con el equipo de gobierno de Manuela Carmena. Ahora, con José Luis Martínez Almeida, la organización ha pasado a una empresa privada. Quique Villalobos es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
No entendemos el cambio de modelo de cabalgata que ha generado la Junta Municipal de Villaverde, máxime cuando era un modelo que funcionaba a la perfección, que fomentaba la participación de la ciudadanía y de hecho tenía una gran participación vecinal. Normalmente cuando algo funciona no hay que tocarlo.
El concurso de este año ha quedado desierto y la Junta plantea someter a votación si el recorrido se parte en 2 tramos de 3 kilómetros entre el este y el oeste de Villaverde o si se aumenta en todo caso al ser San Cristóbal el barrio más alejado. La Junta propone sustituir la cabalgata por una recepción con espectáculo que permita a los niños del barrio disfrutar de los Reyes Magos.
7:18, a las 6 de la tarde ha terminado el plazo para presentar las enmiendas parciales a la reforma del Código Penal y cada fuerza política ha hablado de su libro. Esquerra no quiere que el texto atente contra el independentismo. PSOE y Unidas Podemos replican con un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, dibujando siempre la línea roja de que no beneficia a los corruptos. Movimientos que para el Partido Popular en cualquier caso no son más que mercadeo. Flor Carazo.
Esquerra propone rebajar la pena hasta los 3 años de prisión a quienes malversen dinero público sin ánimo de lucro. El objetivo, evitar que se use la malversación contra el independentismo. Unidas Podemos estudiará la enmienda. Pablo Echenique está convencido de que no beneficiará al expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Que esta propuesta de Esquerra Republicana no afectaría a Griñán. Esto es lo que se nos ha trasladado. Nosotros ahora vamos a estudiar con nuestros equipos jurídicos los efectos de la propuesta que ha hecho Esquerra Republicana.
El PSOE tampoco ha aclarado si apoyará la propuesta y ha lanzado esta advertencia a Patxi López.
No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal.
PSOE y Unidas Podemos han registrado su propia enmienda. Proponen crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para penar con hasta 3 años de cárcel a cargos públicos que incrementen su patrimonio en más de 250.000 euros y no lo puedan justificar. Propuesta que el PP ha calificado como cortina de humo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de intentar favorecer a los condenados en Andalucía y Cataluña.
Lo que han buscado siempre es un sistema cautivo de voto, de perversión electoral, de caciquismo sistemático, tanto del PSOE como de los independentistas, y sobre esto han basado siempre sus victorias y su hegemonía. Todos sabían, han sabido durante estos años lo que sucedía y miraban para otro lado porque les beneficiaba.
Para el PP estamos ante un mercadeo de la ley.
Mucha más polémica prometen las enmiendas de socialistas y morados presentadas para esquivar el bloqueo de un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial que impide la renovación del Tribunal Constitucional. Un cambio de mayorías como respuesta a un bloqueo del que PSOE y Unidas Podemos culpan al Partido Popular, que a su vez tilda la decisión de ataque a las instituciones. Mónica Roncero.
PSOE y Unidas Podemos proponen cambiar por mayoría simple la de 3/5 que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden. En caso de incumplimiento por parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, se incurriría en responsabilidades de todo orden, incluida la penal. También plantean una segunda enmienda para que no sea necesario que la renovación se haga en bloque, es decir, 2 del Poder Judicial y 2 del Ejecutivo. Y solo haga falta una de las dos partes para proceder a la renovación una vez agotado el mandato de los magistrados. De esta forma, dice la ministra de Defensa, Margarita Robles, se acaba con una situación que califica de vergonzosa.
Creo que lo que estamos viviendo en el mundo de la justicia, tanto la no renovación del Consejo como lo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, es algo que causa bochorno y, por tanto, yo creo que cualquier enmienda que lo que haga sea permitir que la Constitución se cumpla, es absolutamente aceptable.
En Unidas Podemos comparan el bloqueo para la renovación de los órganos judiciales con el 23F. Jaume Asens, presidente del grupo en el Congreso.
Estamos ante el peor golpe a la democracia desde el 23F. Y esta ley lo que pretende es rescatar a la justicia, lo que pretende es rescatar al Tribunal Constitucional de ese chantaje al que le está sometiendo el Partido Popular.
Desde el PP, Cuca Gamarra confirma que denunciarán ante la Unión Europea y el Constitucional esta reforma al tiempo que defiende la postura de su partido al romper la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Lo que ha quedado demostrado en las últimas semanas y fue el motivo de que de la ruptura de las conversaciones en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial fue esta. Y nos reafirman que estábamos en lo correcto.
Vox tiende la mano a una moción de censura y anuncia que hoy mismo iniciará conversaciones, una propuesta a la que de momento solo se sumaría a Ciudadanos.
Los cambios planteados por los partidos que forman el Ejecutivo amenazan incluso con responsabilidades penales a los vocales que bloqueen los nombramientos. ¿Cómo ha sentado las enmiendas en el ámbito judicial, Lupe Ortiz?
La respuesta del sector conservador a las intenciones del Gobierno ha sido solicitar de manera urgente que se convoque un pleno extraordinario para votar a los candidatos del Constitucional antes de que entre en vigor la reforma del Ejecutivo. La opinión es bastante desfavorable en el Consejo, según las fuentes consultadas, sobre todo entre esos vocales conservadores. Ya no consideran grave amenazar con responsabilidades penales, sino intentar limitar cómo puede votar cada uno de los vocales a los candidatos. Desde asociaciones judiciales como Foro Judicial Independiente también se hace una valoración negativa. Fernando Portillo es su portavoz.
Nos parece mal que se esté planteando esta posible reforma legal, como digo, sería retroceder en garantías y, por tanto, en Estado de Derecho.
Sin embargo, para jueces y juezas para la democracia se trata de hacer cumplir la ley. Edmundo Rodríguez.
La reforma planteada pretende superar ese incumplimiento legal y al tiempo exigir responsabilidades a quienes de forma deliberada y faltando a su responsabilidad institucional están sencillamente incumpliendo la ley.
Lo siguiente será ver cuando el presidente del Consejo del Poder Judicial convoca uno ese pleno extraordinario solicitado por los vocales conservadores.
Del exterior tenemos Eurocumbre Mediterránea. Lo acabamos de contar, en Alicante tendremos el primer corredor de hidrógeno de la Unión Europea con fuerte participación española. El corredor Barcelona-Marsella costará 2.500 millones de euros y aportará el 10% del hidrógeno que Europa va a necesitar en 2030. Una cumbre en la que, fuera del atril, seguro que los líderes también han hablado de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy cumple 289 días. Los días que dura la invasión, hoy, con la amenaza nuclear volviendo a aparecer en el discurso de Vladimir Putin. Rafael Cerro.
Casi 290 días de guerra y lo más destructivo de la guerra, las armas atómicas. El presidente Putin ha prometido este viernes que cualquier país que se atreva a atacar a Rusia con arma nuclear será aniquilado. La respuesta la constituirían las armas hipersónicas. El presidente de la Federación Rusa ha asegurado, por otra parte, este viernes que Moscú no descarta nuevos intercambios de presos con Estados Unidos tras la liberación el jueves del traficante de armas ruso Viktor Butt y la baloncestista estadounidense Brittany Griner, uno por el otro, o uno por la otra. La justicia rusa ha declarado culpable al dirigente opositor Ilya Yashin por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el ejército ruso en el norte de Kiev y lo ha sentenciado a 8 años y medio de prisión. Ha dicho que Yashin difundía información falsa sobre las Fuerzas Armadas, motivado por el odio político.
Enseguida el enfoque del deporte, antes agenda cultural con Manolo Calderón.
Les contamos los últimos estrenos cinematográficos. El viaje a París de la señora Harris. Anthony Fabián adapta la novela de Paul Gallico. Narra la historia de una señora que enviuda en los años 50 en Londres y se enamora de un vestido de Dior. Por eso se va a París.
¿En qué estaba pensando al venir? Soy una asistenta de Londres.
Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo.
Aquí no cosen, hacen los sueños realidad.
El protector Antonio Banderas da vida a un sicario de la mafia en esta película de Richard Hughes. Mantícora, una mujer aparece en la vida de un atormentado veinteañero y lo acerca a la felicidad, dirigida por Carlos Bermúdez. Cuerpo abierto, Ángeles Huerta dirige un drama sobrenatural situado en 1909 en un pueblo entre España y Portugal. Simón, la mujer del siglo, un drama biográfico sobre Simone Veil, abogada y política francesa superviviente del Holocausto que despenalizó el aborto en Francia cuando estaba en el gobierno de Giscard d'Estaing.
Trabajo, señora May.
Mi vocación no es un trabajo, es una vocación.
Son del Frente Nacional, tenemos que irnos.
Ni hablar.
Goliath es un thriller del francés Frédéric Tellier. Nostalgia. Tras 40 años de ausencia, un hombre regresa desde Egipto a su ciudad natal, a Nápoles, del italiano Mario Martone.
Yo nací aquí y quiero morir aquí.
Vete.
Vete de vuelta a África, deja estas putas callejuelas atrás.
Pequeña Flor, el director Santiago Mitre adapta la novela de Yossi Abilio, en la que un hombre argentino que se muda a Francia mata una y otra vez a su nuevo vecino. Los días 10 y 11 en la Sala Roja de los Teatros del Canal, El Maleficio de la Mariposa, por el Ballet Flamenco de Andalucía. Sounding English es el primer LP en solitario del guitarrista sueco de la banda Indeed, Richard Orr, que se lo pasen bien.